La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y qué placer reencontrarnos después de una semanita de vacaciones, una semana desligado con la familia, disfrutando de la playa, del sol. Y aquí estamos de regreso para estar con ustedes en esta nueva semana. Comenzar es así y punto. Mucho para hablar, muchísimo para hablar. Me imagino que me habrán extrañado, seguramente mucho. Y hoy hablaremos, por supuesto, de la coronación del Atlas como campeón de la Liga MX, nuevo título, bicampeonato para el equipo rojinegro. Y también hay que hablar del título conseguido por el Real Madrid en lo que fue la final ante el Liverpool. Antes que eso, antes de meternos en tema, hoy estábamos supuestos a salir desde Londres, porque vamos a estar el próximo miércoles, vamos a ver si llegamos, la vida nos da muchas sorpresas, al partido que van a jugar la finalísima Argentina-Italia, este encuentro amistoso entre el campeón de la última Copa América, Argentina, con el campeón de la última Eurocopa, Italia. Bueno, ayer estábamos en el aeropuerto, una vez que apuramos nuestro regreso de las vacaciones para abordar el vuelo rumbo a Londres, Miami-Londres, y se canceló el vuelo. Lamentablemente no nos pudieron subir a otro avión. El mal tiempo provocó que hubo muchas cancelaciones. Y acá estamos en Miami. Hoy lunes amanecemos en Miami. Tendríamos que haber estado en Londres. Por lo tanto, vaya a saber si en un rato tengo la posibilidad de viajar hacia Londres para llegar el martes. Y de esa manera ya originar mañana es así punto desde Inglaterra. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, las cosas del destino que a veces nos cambian. Y últimamente me ha pasado unas cuantas cosas en ese sentido. Pero bueno, lo importante es que estamos con ustedes en contacto y para hablar. Me voy a empezar con el tema de la Liga MX, la coronación del Atlas, este campeonato conseguido por el equipo rojinegro, que tengo que decir, no pude ver el partido como hubiese querido con esta complicación del vuelo, del aeropuerto, de la ida, del regreso a mi casa. Pero igualmente, bueno, me di el trabajo de verlo, de observarlo. Y realmente, antes que todo, quiero felicitar a la gente del Atlas por este campeonato. Un campeonato que terminan ganando hasta de mejor manera en comparación con lo que fue el torneo pasado. Digo por algunas instancias que el conjunto rojinegro apostó en el torneo pasado al resultado global y a la mejor posición en la tabla para avanzar de ronda. Ahora no necesitó eso. Realmente fue un legítimo campeón. Estuvo muy, muy bien en las tres instancias, los cuartos de final, la semifinal, la final y llega a este título más que merecido. No era un candidato, pero lo terminó consiguiendo. A ver, el partido de ayer es difícil, comenzar un partido con una diferencia 2-0 y de minuto 7 Romario Ibarra en una jugada espectacular, saca dos hombres encima, como la termina clavando, el ecuatoriano consigue el gol, el 1-0, metía a Pachuca en la final, a un gol de empatar, a un gol de llevar el partido a la largue. Por lo tanto, si algo ha tenido Atlas, que no ha jugado, no ha entrado en la desesperación nunca. Ha tenido paciencia. Un equipo que defiende muy bien. Siempre elogiamos el trabajo defensivo del Atlas. Se ha convertido Diego Coca en un buen estratega. Las estrategias de Diego Coca de cómo tiene que atacar, cómo tiene que defender, lo han llevado a ir pasando de ronda. Un plantel que rinde, que tiene mucha confianza. Y digo esto porque el equipo apostó a ataques directos, a pelotas largas, para el propio Furch, para el propio Chalá. Esa es la idea de este equipo rojinegro. Que ya comenzar perdiendo un partido final al minuto 7 es un golpe anímico duro. Para después decir, ojo, tengo que aguantar el resto del partido que no me hagan un gol. Pero, sin embargo, no renunciaba a sus ataques directos. Al punto que a los pocos minutos Cabral saca una pelota sobre la línea. Que una buena oportunidad para haber logrado empatar el partido. Empate que finalmente llega con la mano de Aceves, Daniel Aceves, tras el centro de Abella. Hay mano, la pelota cambia la trayectoria. Es muy difícil para el futbolista en esos movimientos corporales sacar la mano encima, desaparecer la mano. Los jugadores hoy tienen, y lo decimos constantemente, tienen que cuidarse muchísimo, muchísimo dentro del área. Tienen que poner las manos siempre detrás. Tienen que tener mucho cuidado en los contactos, en las infracciones. Y bueno, la pelota toca en la mano, cambia la trayectoria. Fernando Hernández toma la decisión correcta y bueno, y aparece el goleador Julio Furch para conseguir 1-1, que fue fundamental en el partido. Ese gol era un golpe durísimo para Pachuca, que tenía la desesperación por lograr un segundo gol y ya se encontraba nuevamente con todo lo que había construido en el gol de Ibarra abajo al ver que estaba nuevamente el resultado empatado. Bien por Furch, ¿eh? Penales claves, ¿eh? Ha pateado penales importantes, ha pateado penales claves, bien ejecutados. Hay que tener también la frialdad para patearlos en ese momento. Y lo terminó haciendo. Y bueno, el Atlas mantenía esa idea de defiende bien, es agresivo en la defensa. Digo agresivo en el buen sentido, ¿eh? No agresivo en cuanto a pegar, sino agresivo en cuanto a no dar espacios, a estar siempre con el hombre encima. Sin embargo, se descuidó en una, un muy buen centro del Pocho Guzmán, y aparece Ibáñez, qué raro, Ibáñez, de gran campeonato, ha sido muy bueno lo de Ibáñez, se la cambia en un remate de cabeza cruzado, lo más complicado para el portero, la pelota viene de izquierda a derecha y después lo termina cabeceando de derecha a izquierda. Cambia de trayectoria, viene Ibáñez y el partido se pone 2-1. Iban 53 minutos. Teníamos prácticamente toda la segunda etapa para que Pachuca lograra el gol y llevar el partido a la largue. Pero ahí mostró el temple este equipo del Atlas. Ahí mostró esta personalidad, mostró que es un equipo seguro de sí mismo. Y la seguridad que dan los campeonatos, la seguridad que dan los triunfos, la seguridad que dan las victorias. Este equipo viene de ganar un título y no de casualidad consiguió un segundo. Porque hay una cuestión que es la confianza en sí mismo. Si lo logramos, lo podemos volver a conseguir. Si ya fuimos campeones, podemos volver a repetir. Esa es la confianza de un equipo que tiene mentalidad ganadora. Y empezó darle esa mentalidad. La seguridad de victoria, la seguridad de títulos, y manejó bien el partido, lo manejó bien, contra un Pachuca desesperado, que intentó, en alguna aparece bien Camilo Vargas, pero no tuvo la claridad Pachuca, exceptuando alguna que otra jugada, para haber logrado el gol que llevara el partido a la larga. No la tuvo, el partido lo manejó bien Atlas, que, insisto en algo, defiende bien. ¿Cuántas veces decimos en el fútbol, hay que atacar bien? Sí, hay que atacar bien, pero hay que defender bien. Fíjense, en el mundo del fútbol, hoy todos elogiamos a un Manchester City, hoy todos elogiamos a un Liverpool, porque tienen propuestas ofensivas muy buenas y a veces carecen por esta idea ofensiva de seguridad en el fondo, en la defensa. Producto de que hay un riesgo lógico, si ataco con muchos, tengo que defender con pocos. Si ataco con pocos, voy a defender con muchos. Esa es una cuestión muy simple del fútbol. Bueno, hoy que el mundo del fútbol elogia a un Liverpool, independientemente de la final, o que el mundo del fútbol elogia a un City, y yo me sumo a esos elogios porque son dos equipos espectaculares. Fíjense que el Real Madrid defendiendo bien logra un campeonato. Que el propio Atlas defendiendo bien consigue un campeonato. Que Mourinho con la Roma defendiendo bien consigue un campeonato. Voy porque hay una inclinación hacia esas ideas del fútbol ofensivo, que está bien ejecutadas, son maneras, cada cual elige la manera que quiere jugar. Soy ofensivo, soy defensivo. Atlas es un equipo que prioriza la defensa porque defiende muy bien, con mucha concentración, desde cualquier sector de la cancha, especialmente en su campo, que el rival tenga la pelota, no hay un retroceso de que me voy esperando y voy retrocediendo y voy metiendo en el área. No, siempre voy a la marca, a la presión, a quitarle espacio al rival, a no dejarlo pensar al rival, a no dejarlo construir al rival. No lo voy a marcar cuando el rival me mete la pelota en el área, lo voy a marcar cuando me quiere meter el centro sobre el área. Esa es la idea de este equipo de Diego Coca. Y defiende bien, y después ataca directo. O sea, pelota para Julio Furch, que la termina bajando, para que lleguen los volantes, para que llegue Rocha, para que llegue Chalá, llegue Quiñones o llegue quien llegue, independientemente de los nombres. Así el Atlas logra este campeonato. Tiene la idea muy bien trabajada y muy bien ejecutada. Muy bien ejecutada. Y sabe cuándo manejar un poco más la pelota o cuándo de repente jugar con ese pase largo. Si yo, como equipo del Atlas, defiendo con mucha gente, mantengo tres atrás, mantengo los dos laterales, cinco en el área, pero dejo siempre una o dos referencias adelante, por más que el equipo rival se me venga encima, va a dejar espacios. Tiene que atacarme con muchos jugadores. Y va a dejar espacios. A esos cinco del fondo le sumo un volante central, Aldo Rocha, un segundo volante. Hablamos ya de siete jugadores. Por lo tanto, el rival me tiene que atacar con 6-7 jugadores. Se va a descompensar. Y es ahí donde lo voy a atacar directo, rápido, con velocidad. Lo hace bien el equipo rojinegro, que tuvo que cerrar el partido con un hombre de menos, por la posición de Chalá. Por cierto, mal expulsado Chala. Chala va a buscar una pelota, una lucha con, normal. Si quiere, le puedo comprar a Fernando Hernández una amarilla para Chala. Una amarilla lo arreglaba. No vi una agresión para el Roja, no la vi. De repente algo me perdí. Pero queda con 10 y cierra el partido con 10 minutos para el final con 10 futbolistas. Y sin embargo, logra el campeonato, la victoria. Independientemente que, bueno, fue derrota, pero victoria en el global y este título para el conjunto rojinegro. Formidable lo del Atlas en este campeonato, en este bicampeonato, en este segundo título. Un equipo que no era candidato, yo no lo puse como candidato. Uno siempre está como desconfiando del Atlas, tomando en cuenta que es difícil repetir en la Liga MX, y lo dije en su momento. Pero bueno, esto no es de acertar, es de analizar. Es difícil repetir, y Atlas repitió. No tiene un plantel lleno de figuras, porque ¿cuál es la figura del Atlas? ¿Cuál es la figura del Atlas? ¿Y Camilo Vargas? ¿Cuál es la figura de Nervo? ¿Cuál es la figura? Furch. No tiene figuras, tiene un equipo sólido como tal. No invierte lo que invierte Monterrey, lo que invierte Tigre, lo que invierte América, lo que invierte Cruz Azul. No, para nada. Se las arregla con lo que hay y compite y lucha y vuelve a lograr un torneo. Pero se nota que con paciencia este Diego Coca, que le costó, estuvo muy cerca de despedirlo a la dirigencia del Atlas. Y no lo despidieron porque estaba en medio de la pandemia, porque había que pagar el resto de un contrato, porque se venía una situación difícil para la dirigencia del equipo rojinegro. Se venía un momento difícil, donde se despedía un técnico, no había recaudación porque se jugaba sin público, por lo tanto había que contratar a otro técnico y pagarle el resto del contrato a Diego Coca. ¿Saben qué? Dejemos a Coca. Y esa fue la decisión final. Pero recordemos lo que pasó. Dejemos a Coca. Que siga como técnico y bueno, ya está, pase lo que pase. Porque si lo despedimos, hay que pagar el contrato y encima tenemos que fichar a otro técnico. Tenemos que contratar a otro técnico. Y por eso no fue despedido. Iraragorri ya lo tenía en la puerta de salida. Faltaba el empujoncito. Y no se lo dio. No se lo dio. Miren las cosas del fútbol. ¿Cuántas veces hablamos de la continuidad, del respaldo, de la paciencia? Y esto abarca muchos equipos. Me queda la imagen del Chivas de Vucetich, que cuando comenzaba a encontrarle un poco la vuelta al equipo, 2 victorias, 2 empates, los últimos 4 partidos, es despedido. Hay que tener paciencia, muchachos. Cuando el técnico encuentra el camino, cuando el técnico saca conclusiones, cuando el futbolista entiende la idea, demora mucho tiempo. Y cuando empieza a conocer el técnico a la persona, sí, al individuo, a la persona, al ser humano, que puede ser un hombre con mucha voluntad pero con miedo, puede ser que sea vago para el trabajo, no se conoce de la noche a la mañana, lleva un tiempo, mucho más cuando se dirige en un plantel de 20 y pico profesionales. Bueno, las casualidades, un poco por esto que hacíamos referencia de la pandemia, dieron al fin y al cabo resultados en el equipo rojinegro. Aprender a sacar conclusiones pensando en esa rápida reacción que tienen los dirigentes de cambio el técnico constantemente. Para Guillermo Almada un capítulo, y para Pachuca, notable campeonato. Primero en la etapa regular, pierde la final, le faltó fútbol, sí, jugó con la desesperación, le faltó cabeza en los minutos finales para haber logrado dar vuelta al resultado y quedarse con el campeonato. Estuvo cerca, muy cerca el conjunto de los Tuzos, pero las conclusiones son positivas independientemente de perder la final. Son positivas porque hoy Pachuca demuestra que es un conjunto que le compite a cualquiera, que perdió, pero perfectamente podría haber ganado porque esto es fútbol, y que con Guillermo Almada en 6 meses armó un equipo más que competitivo y fue el mejor en la etapa regular. Se perdió la final, perfecto, pero tiene que seguir respaldando la dirigencia, en este caso Jesús Martínez, a Guillermo Almada, porque hizo muy buen trabajo y demuestra que con un plantel superior al que tenía cuando dirigía a Santos, perfectamente puede luchar por un campeonato. Formidable lo de Almada, independientemente que se perdió una final. Pero no hay que quedarse con que se perdió la final y echemos al técnico. No. Hubo muchas cosas positivas, mucho más negativas, que haberse quedado con este segundo puesto. Rojinegros, a festejar. No todos los días se es bicampeón de la Liga MX. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y el sábado el Real Madrid consiguió su 14ª UEFA Champions League, le ganó al Liverpool 1-0 y se quedó con el título, con el campeonato. Si uno analiza el partido, en lo futbolístico, no de manera merecida. Con un equipo Liverpool que atacó mucho más, que convirtió a Thibaut Courtois en figura, que tuvo pelotas en los palos, que tuvo en la estadística final que entrega la UEFA 24 remates al arco contra solo 4 del Real Madrid, de los cuales de los 24, 9 fueron al arco, porque muchos son desviados, o pelotan los palos que no se consideran remates al arco, contra 2 solo del conjunto merengue. Pero un poco lo decía en el segmento anterior, esto no puede ser producto de la casualidad. Seamos claros, el Madrid luce que es un equipo con suerte, pero es un equipo que sabe lo que tiene y lo que no tiene. Tiene esa virtud de sentirse menos que el rival, pero sentirse más que el rival. A ver, voy a explicarlo. Se siente menos en el sentido que dice, no tenemos cómo jugar al Liverpool ataque por ataque, golpe a golpe. No tenemos hoy un plantel hombre por hombre o un funcionamiento con la capacidad de salir a atacar al Liverpool, o salir a atacar al PSG, o salir a atacar al Chelsea, o salir a atacar al equipo que fuese. No, no lo tenemos, o al City, pero sí tenemos un equipo donde mentalmente sabemos a qué jugamos. Sabemos que podemos competirle desde nuestra confianza, desde nuestro gen ganador, desde nuestra mentalidad, desde nuestra camiseta, de nuestra historia, de nuestra jerarquía, no sé, llámelo como usted quiera llamarlo. Pero eso es lo que tiene este conjunto del Real Madrid. Porque algo en la vida importante que todos tenemos que tener es saber adaptarnos a la realidad que tenemos encima. Es decir, uno trabaja y dice, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo crecer? Uno sabe en la vida cuál es su límite, cuál es su techo. Y de repente tiene alguien que es superior. Usted puede estar trabajando y tiene alguien que trabaja y que usted sabe que es mejor que usted. ¿Pero en qué usted lo puede superar? En que, bueno, llega temprano, se va tarde, se queda alguna hora extra, busca en detalles superar a quien puede ser más habilidoso, quien tiene más condiciones, quien tiene mejor desarrollo de una función. Así es como se explica esta realidad del Real Madrid. Cuenta con planteles, los rivales, que dejan mejor sensación en lo futbolístico. Y entonces, bueno, vamos a intentar controlar al rival desde la zona defensiva. Uno veía a Luka Modric que jugaba al lado de los centrales. Luka Modric jugaba con un volante central bien retrasado, con mucho sacrificio, al lado del propio Militao, al lado del propio Alaba, al lado de Casemiro. Y así este Madrid se agrupaba y dice, construyo desde, primero, mantener mi arco en cero. Y cuando puedo, saldré, contragolpearé, atacaré, y lo hizo poco. Ahora, vamos a lo siguiente. Pese a que atacó poco, tuvo un gol que le anulan por posición adelantada, bien sancionada, porque Fabinho nunca retrocede la pelota, y un rebote en Fabinho. Le rebota la pelota y la regla dice claro que cuando la pelota va hacia atrás, si es a propósito, adrede, si la pasa al arquero y habilita un rival, él está habilitado. Él está, y si marca el gol, termina siendo un gol lícito. Si ese pase hacia atrás es producto de un rebote, que es el caso de Fabinho y la pelota le termina rebotando, en ese caso hay posición adelantada. Por eso ha habido muchos goles que en este caso se han dado a favor del que está en posición adelantada y ha habido polémica. Recuerdo un gol en la Eurocopa, si mal no recuerdo, en un partido con Francia, que generó muchísima controversia al respecto. Esto, lo que se cobró el sábado, fue lo correcto, hay un rebote. Entonces hay que decir que este equipo del Real Madrid atacó poco, pero cuando atacó fue fuerte. Gol de Vinicius y un gol de Benzema, bien anulado, pero termina marcando el gol. A eso jugaba el equipo de Ancelotti. Solidez atrás, solidez defensiva antes que todo. Después hay que criticar también a un Liverpool, que es donde hay funcionamientos muy bien trabajados, porque uno puede elogiar el City, lo bien que trabaja Guardiola y sus mecanismos y sus movimientos y automatizaciones ofensivas. Y lo propio que tiene el conjunto de Liverpool, con los laterales que salen Alexander-Arnold, Robertson, que aparecen constantemente en posición de ataque, la movilidad de Salah, de Mané, de Díaz, llega Fabinho, llega Alcántara, Henderson. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces falta personalidad, a veces falta ese líder, ese jugador que transmite, ese ganador en las difíciles. Mohamed Salah, no me vengan a decir que tiene la mentalidad de un ganador. Sí, es un notable futbolista, goleador, pero a la hora de la verdad no apareció. A la hora de la verdad, Mohamed Salah quedó en deuda. Era un poco el referente futbolístico de este equipo Liverpool. ¿Dónde está Mohamed Salah? Luis Díaz, perfecto, hace poco que llegó, notable futbolista, gran jugador, pero no marcó diferencias. No marcó diferencias. Mané lo ponen como 9, cuando Mané como extremo era la posición más correcta del senegalés. Bueno, ahora juega como 9, con Luis Díaz sobre izquierda y con Jota en el banco de suplente. Jota hizo cantidad de goles, segundo tiempo realiza ese movimiento. Está bien, no logra anotar el portugués. Pero me llamó la atención ese cambio que hizo en el arranque ya del partido el propio técnico Jürgen Klopp, de no apostar a lo que ya ha trabajado durante tanto tiempo, que era propio Mohamed Salah, Jota y el caso de Mané sobre la izquierda. Lo cual son decisiones que se terminan pagando. Pero ¿quién se puso en el Liverpool el equipo al hombro? ¿Quién? Nadie. Absolutamente. ¿Quién es el líder futbolístico de este equipo? ¿Quién es el líder que en la difícil transmite y que tiene mentalidad ganadora? Salah buscó revancha con el Real Madrid. Quiso revancha por lo que había pasado en aquella final perdida, en aquella lesión que le propinó el propio Sergio Ramos. Y este Madrid está mucho más desgastado de aquel Real Madrid que tenía a Gareth Bale en otro momento, que tenía un notable Navas. Está bien, ahora podemos decir que tuvo un notable Courtois o que tenía un notable Cristiano Ronaldo. Hoy no lo tiene. Hoy no los tiene. Y se las arregla igual. Este es el Real Madrid. Se las arregla igual. Porque eso es lo que hacíamos referencia de la realidad de lo que uno es. Tiene mentalidad, tiene confianza en sí mismo. Es como el cuento de la liebre y la tortuga. El Real Madrid es la tortuga. Va despacito, pero no cesa. No se duerme en los laureles. No piensa, ya está. Me tiro a dormir la siesta como dice la liebre. No, el Madrid va y va. Sabe que tiene que priorizar su zona de atrás y lo hace muy bien. Sabe que hay que elegir momentos para atacar con velocidad. Sabe que a los laterales hay que ganar la espalda. Y Valverde le gana la espalda a Robertson para meter un remate centro. Vaya a saber si buscó un centro, si buscó un remate, qué buscó al segundo palo. Y ahí apareció Vinicius. Sabe cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Explota sus virtudes. Disimula sus defectos. Y así compite esto el Real Madrid. Que tuvo una Champions durísima, complicadísima, porque no es fácil transitar por los caminos que le tocó al Real Madrid desde los octavos de final enfrentando al Paris Saint-Germain, desde enfrentar al Chelsea en los cuartos de final, desde enfrentar al Manchester City en la propia semifinal y de ganar al Liverpool en la final. Cuando uno comenzaba esta Champions, cuando comenzaba la Champions, decíamos, ¿cuál es el candidato a ganar la Champions? Y el City era un candidato, lo eliminó el Real Madrid. El Liverpool era candidato, lo eliminó el Real Madrid. El Bayern es el único de los candidatos que el Real Madrid no tuvo que cruzarse. El PSG era candidato, de repente no el candidato, pero estaba en la lista de los candidatos. Lo eliminó el Real Madrid. El Chelsea era candidato, lo eliminó el Real Madrid. Eliminó a 4 candidatos en esta Champions. Por eso que tampoco podemos venir hoy a decir, oh, ganó de suerte, ganó de fortuna. Futbolísticamente en la cancha fue menos que el rival, pero sabía lo que jugaba, sabía a qué se enfrentaba. Y eso es parte del trabajo de Ancelotti y de la mentalidad de un plantel que aquí donde encuentro alguna similitud con el tema mental de la confianza, de la seguridad que yo hablaba del Atlas en el segmento anterior. Este Madrid ha sabido ganar con Casemiro, con Toni Kroos, con Luka Modric. Ha ganado Champions con estos futbolistas, con Benzema. Saben lo que es ganar Champions. Y si la gané, la puedo volver a ganar. Si la gané, tengo mentalidad para volver a hacerlo. Es cierto, también la había conseguido Liverpool, porque también fue campeón de Champions hace un par de temporadas atrás. Pero demostró que no estuvo a la altura del partido. Courtois fue figura, sin lugar a dudas. Tuvo un partido espectacular, el mejor partido como portero del Real Madrid. Pero yo le digo algo. sacando cuánta, dos o tres atajadas complicadas. El resto fueron remates fáciles, fueron remates débiles, no fueron pelotas complicadísimas para Courtois. Tuvo de repente dos que sí, vamos a encontrar dos que sí, dos muy buenas reacciones y siempre posicionado en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero hay que decirlo, este Liverpool definió mal, en el mano a mano definió mal, se apuró, se atragantó, no encontró cómo generar espacios, no tuvo paciencia y ese vértigo, esa velocidad, le terminó jugando en contra. Porque es un equipo que ataca con velocidad, a diferencia del City que ataca con pausa. El City lo hace todo mucho más pausado. El Liverpool le mete velocidad. Pero un equipo bien parado defensivamente, en esa velocidad se pierde la precisión. Que ojo, que yo no critico el sistema de Klopp, porque le ha dado muchos resultados. Pero se nota que Ancelotti estudió e interpretó muy bien lo que hacía el conjunto de Inglaterra. Sabía que le iba a meter velocidad. Lo importante era rodear los metros finales. La culminación es donde había que estar concentrado y donde había que cerrar los espacios. Y lo hizo bien el conjunto de Ancelotti. Muy, pero muy bien para terminar ganando esta final. Como equipo del Liverpool, que está perdiendo ya en el segundo tiempo, como equipo que está 1-0 abajo, cuando transcurrían 58 minutos, faltaba más de 30 para un partido que se definía una historia, un campeonato, un título, le quedó grande la final. A Liverpool le quedó grande la final. Uno entiende que fue superior durante gran parte del encuentro, que le manejó la pelota, lo presionó, lo agó, lo metió en su campo gran parte del encuentro. Pero a 30 minutos del final, sabiendo que estoy perdiendo, me la tengo que jugar. Se la jugó, pero chocó con su propia impotencia ofensiva, con sus propias limitaciones ofensivas. Y por eso se terminó quedando absolutamente sin nada. Las felicitaciones a la gente del Real Madrid por este título, por este campeonato, en un año, en una temporada que ni ellos mismos creían. Y le digo a los propios hinchas del Real Madrid, a los clientes del Real Madrid, que ni ellos creían en el campeonato porque el Madrid no pintaba para ganar esta Champions, se terminó quedando con el título. Lo que demuestra que la jerarquía, que la historia, que la camiseta pesa. A veces a favor, a veces en contra. El Madrid, por supuesto, que la tiene a favor. Porque cada vez que aparece enfrente una camiseta del Real Madrid, los rivales se terminan achicando. Y en esta Champions hubo muchos que se achicaron, que se asustaron, que fueron a menos, hablando de sus posibilidades, no que intentaron no hacer lo que podían hacer, pero que les pesó y les tembló las piernitas a la hora de enfrentar la camiseta blanca del Real Madrid. Por eso el Madrid sigue siendo el rey de Europa. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Algunas novedades, también algunos mensajes que recibo en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. A ver, Atlas Cruz Azul van a jugar el campeón de campeones el próximo 26 de junio. En verdad, no van a jugar el campeón de campeones. Atlas va a jugar porque es el campeón, pero a su vez se le da el trofeo de campeón de campeones porque ganó ambos campeonatos, apertura y clausura. Por lo tanto, ya es automáticamente el campeón de campeones. Como había que hacer dinero, como había que jugar el partido, como había que buscar el dinero de la gente, que la gente apoya, iba al estadio. Y bueno, dicen para mantener esta unión con Estados Unidos y este compromiso con la afición mexicana, bueno, van a poner un partido. Claro, no habrá copa en juego. Atlas contra Cruz Azul. Cruz Azul se presta para este partido, un partido amistoso, que estará reemplazando el campeón de campeones. Pero no hay mérito ninguno en Cruz Azul en jugar el partido, ni tampoco habrá copa en juego. Ya la copa la gana automáticamente el Atlas por haber ganado ambos campeonatos. Hablando de Cruz Azul, Diego Aguirre, un anticipo que tenía Jorge Ramos, hay que darle el mérito, va a ser nuevo técnico de la máquina cementera del Cruz Azul. Muy buen técnico, con algunos resultados muy buenos, otros no tanto. Alguna deuda dejó Diego, deuda futbolística en el Inter de Porto Alegre, alguna en San Lorenzo, tuvo pasajes buenos en Peñarol, pero muy buen técnico. Acá lo importante que son técnicos, y me refiero al caso de Diego Aguirre, que no se van a dejar manosear por la directiva, que tienen personalidad, que tienen voz de mando, que conocen cómo manejar un plantel, claro, va a una liga que no conoce, no la conoce la Liga MX. Por supuesto, no tiene experiencia en dicha liga, pero sí es importante para él empezar, bueno, a transitar en esta liga donde para los sudamericanos es muy importante llegar a la Liga MX. Es uno de los objetivos de muchos técnicos en Sudamérica llegar a dirigir en la Liga MX. Y bueno, la opción latina ahora, Diego Aguirre, en Cruz Azul, que hay que trabajar mucho, pero tiene plantel y seguramente va a armar un equipo más que competitivo. Alan Mozo va a llegar a Chivas como refuerzo, como lateral sobre la derecha. Buen refuerzo para Chivas, una zona que había un poco de improvisación con Jesús Sánchez, que bueno, ya cumplió en cierta manera un ciclo, con Cisneros que se lo recostó por esa posición que tampoco era la habitual de él. Pero bueno, llega un lateral que tiene profundidad, que tiene mucha llegada, que a veces alguna carencia en la marca, que tendrá que tener mucho compromiso profesional, pero sin dudas es un jugador interesante para el conjunto de Chivas, donde no sobran los refuerzos, donde no sobran los jugadores de categoría que pueden llegar a la institución, tomando en cuenta las condiciones económicas y el valor que le ponen siempre en el mercado los clubes que lo pueden llegar a vender. A ver, algunos mensajes. También quiero hablar de la Copa Libertadores de América y el sorteo. Edgar Mosqueda dice, y algunos mensajes ya hace tiempo que me los enviaron, pero claro, estuve esta semana de vacaciones. Señor Hernán Pereira, antes que nada espero que ya esté mejor de salud. El señor Ramos dijo en el programa que Guardiola mira el programa y llega a la conclusión que lo hace para aprender de sus clases tácticas. Saludos. Gracias, Edgar. Gracias, muy amable. Agradezco por su mensaje. Gabriel Van Helsing. Buenas noches, Hernán. Espero que haya ido genial la operación. Todo fue bueno. Todo salió bien la operación. Estuve bien. Y bueno, y estuve recuperado. Me falta un pequeño paso que tengo que dar el próximo viernes. Y pronto podamos nuevamente escucharlo en Es Así, punto, y en la banda. Bueno, aquí estamos. Quería compartir un clip que si hubiera sido el Barça o Madrid, hay tema para un mes para Jorge. Doble rasero con los que compran la felicidad. Pero bueno, la hace Pep y se la perdonamos. Soy culé y no me gustan los aires y prepotencia de Pep. No soy el único, conozco más gente que opina similar. En fin, Hernán, un abrazo y a recuperarse bien. Saludos. Perfecto, Gabriel, gracias por el video que me envió. Le agradezco. Guardiola es un técnico espectacular. Sí, Guardiola a veces peca de soberbio. A veces lo que transmite no es lo correcto. En algunos detalles que uno a veces le saca en declaraciones, pareciera que no termina de ser del todo auténtico en lo que piensa y en lo que termina siendo. Eso es importante para el futbolista, ser auténtico. Ahora, igualmente esto no quita el gran técnico que es, lo que ha conseguido con el City, lo competitivo que ha llevado el City a ser temporada tras temporada. Es verdad, no ganó la Champions con el City, pero está cerca y la puede ganar en cualquier momento. José López, en una sola palabra, me gustaría saber si fue buena o mala decisión de Mbappé renovar con el equipo del PSG y no llegar al Madrid. Si es una palabra, le digo una mala decisión. Digo mala decisión porque él soñaba con jugar en el Madrid. Ahora puede que se le cierre la puerta para siempre. Y en la vida hay que sacarse los gustos en algún momento, en vida. Segundo, entraba en una posición donde uno decía por derecha, donde necesita el Real Madrid un jugador como Mbappé, independientemente que pueda rendir más por izquierda o por el medio. Es verdad que tiene un equipazo con el PSG y es candidato en la próxima Champions, el equipo tendría que mejorar como tal. Pero más allá de eso, si era el deseo de Mbappé, realmente me llama mucho la atención. No creo que haya priorizado lo económico. No lo veo priorizando lo económico, donde puede que sí. Creo que también había un compromiso con el país y de ahí lo estuvieron enganchando de tal manera a Mbappé que le termina diciendo que no al conjunto merengue. Mauricio Negrete dice, buen día, profe, Mbappé jamás vestirá de blanco, de eso se encarga Florentino. Muy posiblemente. Se hizo justicia en la Liga MX, malísimo el arbitraje de César Ramos. Bueno, para variar. ¿A usted qué le parecen estos fichajes para el Madrid? Aclaro, se vale soñar. Kevin De Bruyne, no creo que salga del City. Julián Álvarez llega al City y no va al Madrid. Alfonso Davies era una posibilidad para jugar, aunque para jugar como lateral por izquierda. No le vendría mal reemplazando a Mendy. O puede jugar hasta como extremo en esa posición. hashtag es así y punto. Gracias, Mauricio. Abrazo muy amable por su mensaje. Rostinei, me parece accesible el camino del River hasta una posible semifinal. Otra vez el sorteo puesto para que los argentinos se eliminen entre ellos. Me gustaría la revancha ante Flamengo y después ganarle al favorito de esta Copa, Palmeiras. No se nos puede ir esta Copa. Una pregunta, ¿Julián solo jugaría octavos o hasta cuartos? ¿Y cuánto afectaría el rendimiento ofensivo de River? Es así y punto. A ver, Rostinei. Julián sí, Julián Álvarez va a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores contra Vélez. Después se va al Manchester City a la pretemporada y a lo que va a ser el comienzo de la Premier. Por lo tanto, lo afecta muchísimo a River perder a su goleador a partir de los cuartos de final. River está trabajando en buscar un sustituto, lo va a sentir sin lugar a dudas, aunque uno podría decir que River está acostumbrado en el hecho de que muchas veces se han ido jugadores importantes o los más importantes y el equipo se ha mantenido. Claro, es difícil poder adaptarlo, necesita lo antes posible tener ese refuerzo para ya empezar a trabajar al sustituto del propio Julián Álvarez. Lo de River pasa más por una cuestión colectiva que por una cuestión individual, independientemente que no le quito nada a Julián Álvarez. Pero hay una idea de juego ofensivo, de juego de propuesta, que esto favoreció a Julián Álvarez, por ejemplo, el otro día marcando 6 goles contra Alianza Lima. Por lo tanto, quien lo reemplace, sin tener las condiciones de él, seguramente será un goleador que hará olvidar a Julián Álvarez. Esto pasó con muchos jugadores importantes cuando se fueron en su momento. A veces la transición se produce rápidamente, a veces lleva un cierto tiempo. A River lo puede llegar a afectar en los cuartos de final de la Libertadores. En cuanto a los cruces, si voy a opinar un poco los cruces de la Copa Libertadores. Bueno, River va con Vélez y Talleres con Colón. De ahí sale un semifinalista. Y la verdad que River quedó bien parado porque no tiene que viajar de Argentina, porque juega contra Vélez donde es favorito y donde también es favorito en una serie de cuarto de final si avanza para enfrentar a Colón o enfrentar a Talleres de Córdoba. Jugar en cancha que ya conoce, el Mario Alberto Kempes o el Estadio de Colón, el Cementerio de los Elefantes. Son series que River cierra como local, bastante accesibles pensando en esa semifinal. No es fácil, por supuesto. No va a ser un trámite. Hay que jugar estos partidos. Pero es de pensar que River podría llegar a semifinales en esa ronda de octavos y cuartos. Por otro lado, Boca enfrenta a Corinthians, un partido duro, bravo para ambos. Y Flamengo, Deportes Tolima. Aquí Flamengo es candidato a avanzar contra el equipo colombiano, pero luego tendrá Corinthians, lo que es un clásico. El grande de Río de Janeiro contra el grande de Sao Paulo. O a Boca. Va a ser instancias durísimas para cualquiera de los tres. Para Corinthians, para Flamengo o para Boca. Digo los tres porque son favoritos por encima de Tolima, por encima de Deportes Tolima para llegar a semifinales. Es una oportunidad para Flamengo. De repente tiene cierto favoritismo por encima de Boca y de Corinthians, pero con un porcentaje no muy grande. Boca tendrá que mejorar mucho, independientemente que viene de ganar la Copa de la Liga, para derrotar a Corinthians y luego a Flamengo si termina siendo el equipo carioca el rival en los cuartos de final. El ganador de esa instancia enfrentaría a un equipo argentino, quizás a River. Por eso podemos tener un River-Boca en semifinales o un River-Flamengo en semifinales, un River-Corinthians, habrá que ver qué pasa. Es favorito River, pero siempre digo, después muchachos, los partidos hay que jugarlos. Por el otro lado, Palmeiras candidato ante Cerro Porteño y Atlético Mineiro también es candidato ante el propio Emelec. Palmeiras-Atlético Mineiro podría ser un partido de cuarto de final y de ahí saldría un semifinalista, lo cual no me estrenaría un semifinalista brasileño y candidato a llegar a la final. Tanto el equipo de Mohamed como el conjunto de Abel Ferreira son candidatos a ser protagonistas en esas rondas en la parte de arriba de las llaves. El partido Atlético Mineiro-Palmeiras sí se enfrentan, por supuesto que es el partido clave, fundamental. Porque después ellos pueden enfrentar en semifinales a una serie donde hay 4 equipos que son parejos, no son candidatos. Libertad contra Atlético Paranaense. Ninguno de los dos es candidato. Digo, a llegar a la final de la Libertadores. Puede que Atlético Paranaense tenga más chances. Y Fortaleza enfrentará a Estudiantes de La Plata. Estudiantes viene bien, el equipo Zielinski. Fortaleza han dado bien en la ronda de grupos, empezó mal, después se recuperó, ganó en Chile. Va a ser una linda serie contra Estudiantes de La Plata, muy pareja. Ahora, pensando después en que alguno de estos 4 elimina Palmeiras o elimina Atlético Mineiro, va a ser muy duro. va a ser muy, pero muy difícil, pensando en la semifinal de una Copa Libertadores. Esta instancia puede que se enfrente a Atlético Paranaense con Estudiantes en la próxima instancia, en los cuartos de final, pero realmente es una instancia bastante, bastante pareja. Gracias, Rostini, haciendo por lo menos un rápido análisis de esta Copa Libertadores de América y los sorteos de los enfrentamientos de octavos de final. Por eso, como siempre digo, ustedes ponen los temas, yo lo analizo, ustedes lo ponen sobre la mesa. Dice Martín Hernández, amigo Pereira, ¿cómo te va? Ya te copiaron las clases de Pereira, en la otra taquería, un compatriota tuyo, jeje. Bueno, está bien, no es nada nuevo tampoco, no me extraña, pero bueno, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Giovanni, una barbaridad lo que hacen los clientes del Real Madrid, señor Pereira. Bueno, manda un video también algunos festejando por ahí. Gracias, Giovanni. Le agradezco también por su video, por su mensaje. Miguel Corona, profe, qué buen fin de semana. Espero que sus vacaciones las disfrutara. Bueno, al punto. Sábado Champions, no me gustó esa final. No hubo mucha emoción. Pero el domingo, qué partido. Soy Chiva, pero la verdad, lo que es del César para el César. Qué partido, mucha emoción, Manchita, porque yo creo que sí era penal para Pachuca. ¿Usted qué dice de esa falta? Pero también para mí no era penal, Si hablamos de la falta abajo, que hay un contacto, yo no veo penal. No, todo contacto es falta. Siempre digo eso, no todo contacto era falta. Pero también es merecido para el Atlas y su afición. Espero su respuesta en ese así, punto. La semana pasada fue una pesadilla con ese señor que parece dueño del Real Madrid. Gracias, Miguel. Pero bueno, sí, la Champions no estuvo a la altura de un partidazo, No lo estuvo, tomando en cuenta la figura, los intérpretes, los jugadores, lo que ponen los dos equipos en el campo de juego. Claro, Liverpool fue, atacó y propuso. Real Madrid cuando pudo respondió. Respondió poco. Pero no tuvimos un partido espectacular, tomando en cuenta que estaban enfrentándose dos potencias del fútbol europeo con el presupuesto, con las figuras que tiene. Lo de Pachuca Atlas fue un muy buen partido por momentos, muy abierto, muy entretenido por la necesidad de Pachuca, la respuesta rápida del Atlas. Y realmente el partido se hizo interesante. Pero bueno, señores, abrazo. Nos reencontramos mañana. Quizás desde Londres. El tiempo lo dirá. Es así y punto. Hasta mañana.